En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Con tarjeta SBP y Visa, aprovecha beneficios únicos en salud y bienestar. Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella.
Bienvenidas amigas y amigos, la verdad que estoy muy contenta esta tarde, estoy feliz porque estoy con un hombre extraordinario, un gran amigo, él es Rodrigo Zaval, director del Laboratorio Zaval, ya nos va a contar cómo su familia, cómo se creó el Laboratorio Zaval y muchos otros temas, porque un hombre también muy interesado en el arte, muy ligado al arte, no solo en Chile, sino que en el mundo. Querido amigo, no sabes lo feliz que estoy aquí contigo.
Mucha Carmencita, yo más feliz contigo, tú sabes que es siempre un placer tenerte acá en la casa.
Bueno, y la verdad que estamos aquí en un parque precioso, tenemos un árbol. ¿Cuántos años tiene este árbol?
Mira, este es un Old Oak Tree, como dice la canción, es un roble americano, tiene 250 años y no me estoy carrileando porque hace dos años, 252, hace dos años se cayó ese gancho enorme que tuve ahí, que parece otro árbol, y cuando vino la persona a podar el árbol, me dijo, por el diámetro que tienen los troncos, pueden decir los años que tiene. Entonces me dijo, tiene 250 años y va a vivir por lo menos otros 250 años porque está súper sano.
No, y es maravilloso porque hace mucho calor en Santiago y estamos debajo de este árbol que está fresquito.
Absolutamente. Yo prendo aire acondicionado porque me refrío y no me puedo resfriar. Y aquí estoy como 10 grados menos, lo que hace un poquito más allá.
Oye, además el parque, el jardín maravilloso, tienes una escultura increíble. Hay hasta una gordita de Botero por acá atrás, ¿ah? Que después te la vamos a mostrar. Rod, bueno, yo quiero partir conversando contigo, que me cuentes cómo se creó el Laboratorio Zaval, que es un laboratorio, ¿no es cierto?, tan importante, tan conocido en nuestro país.
Mira, es un laboratorio, fue el primer laboratorio nacional de fabricación nacional en Chile. Esto creo que fue en el año 36, para serte así como exacto, no, a ver, sí, 36, porque mi abuelo tenía un laboratorio en España, y cuando ellos eran republicanos y cuando salió Franco, se fueron de España y llegaron primero a Colombia y estuvieron un poco de tiempo en Colombia y de ahí se vinieron a Chile. Mi abuelo tenía un amigo acá en Chile y le dijo, te va a encantar el clima, porque ellos venían de Málaga, una ciudad costera al mar, con encima
la ciudad española.
Ellos vamos todos los años, tengo familia allá, que volvieron después. Así que mi papá llegó de 6 años y mi abuelo empieza con el laboratorio aquí en Chile de nuevo, lo tenía allá en España, y partimos con la línea oftálmica. Tenemos varias líneas, digamos, y creo que la más antigua es realmente la línea oftálmica, que fue la que empezó con, que se llama Nikolich, pero es la oftálmica de Zaval. Empezó en Málaga, en España, donde comenzó toda mi historia, pues toda la historia de la familia.
Ya, qué lindo. Bueno, y esto se ha conservado por años.
Va empezando la cuarta generación, porque yo ya tengo 63 años, voy a cumplir unas semanas más. Está como, así que
está como tú, mi amigo.
¿Eh? Hay 8 personajes por ahí dando vuelta que son la cuarta generación. Mi abuelo fue la primera. Si bien su familia siempre había estado relacionada con farmacia en España, las familias de origen catalán, pero se cambian a Andalucía muchos años antes, y como te digo, siempre estuvieron o farmacia o relacionados con el área farmacéutica, y bueno, funda el laboratorio allá. Después viene Franco, se vienen a Chile, a Latinoamérica, y funda acá el laboratorio en el garage de su casa. Así que así partió.
A ver, pero ¿cómo cuentan? A ver.
Así fue, digamos, se trajeron unas máquinas, bueno, eran otro tipo de
tiempo.
Y de controles que había. Antes te caí, tú podías hacer algo. Imagínate, hoy día eso no se conseguiría en el área farmacéutica jamás. Es una de las áreas más más exigente en cuanto a controles y procedimientos, procesos. Así que, en el fondo, han sido muchos años en Chile, casi 90 años ya. No, y ¿sabes? Sí, si mi papá murió de 90, van a ser 5 años.
Yo conocí a Don Emilio, un caballero encantador.
Mi papá era multifacético, era un hombre para nada. Era workaholic. Ahora, su primer hijo era el laboratorio y después veníamos nosotros,
después,
digamos. Después mi mamá y después nosotros.
Después nosotros.
O sea, el laboratorio y la mamá era lo más importante. Pero era un hombre muy familiar, un hombre muy culto, que le encantaba la historia, le encantaba la música, le encantaba el arte. Nosotros como niños fuimos introducidos al arte sin como que ninguno se diera cuenta. El ir al Museo de Bellas Artes, a las pocas galerías que habían en Providencia, en la galería La Lili Lanz, por nombrarte una, después ya no me acuerdo, habían otras más.
¿Me acuerdo?
La Lili Lanz, que no sé si le mando un saludo, si está por ahí, nos está viendo. No sé si estará viva todavía, pero bueno. Y entonces después, como nos portábamos bien, pasamos al Copelia, que está ahí, estaba ahí al
rico,
lado.
Los helados del Copelia.
Así que el arte, los helados y bueno, y viajamos mucho siempre. El papá siempre decía, un viaje es más importante que cualquier que si pierde en clase, ¿te fijas?
No.
Así que
viajamos. Se aprende más.
Se aprende mucho más. Y mi papá organizaba todo, desde los restaurantes, los museos, todo. Así que era lo más cómodo que hay viajar con él. Cuando ya llegaron los nietos y empezamos a ir a lugares como Punta Cana, Cancún, como que la cosa bajó de nivel así, ¡bla!
Ya fue más playa.
Ya fue más playa y además Alejandro, mi hermano, que tú lo conoces,
sí,
el mayor, casado con Paola Tolí.
Y que tiene un montón de niños.
Ocho hijos. Pero yo no tengo y mi hermana que tampoco tiene, así que los
así
ocho
que
nietos son
los
que
él se
puso con los nietos. Así que, y además
unos nietos estupendos, porque por Dios, y no sé,
sí, se me tiró
la radito el Iñaki, pero buen mocísimo.
Ah, tu regalón.
Mi regalón.
Sí, sí. Bueno, están todos ahora en La Chichilita, en Pirihueco, y ayer Alejandro estuvo cumpleaños, cumplió 64, sí. Así que está con toda su familia allá. Yo, esta casa en donde estamos ahora, para que quede claro, no es mi casa, es la casa de mis padres, la casa de mi mamá.
Sí, pero Rodrigo, el Rod, para los amigos.
Rod, sí.
Gran hijo, porque se trasladó para acá cuando falleció su papá para acompañar a su mamá. Yo lo encuentro maravilloso.
Mira, que yo creo que cuando uno puede hacer las cosas y tú las haces desde el amor, nada se te hace pesado, la verdad, y tú lo sabes mejor que yo, porque pucha que recibí clases tuyas, tú cuidaste a tu mamá hasta el último día, y con muchas más cosas que hacer quizás que yo, que hoy en día se puede hacer todo vía Zoom, Teams. Yo no me muevo acá a la casa, estoy con ella todo el tiempo, tiene un equipo de enfermeras, están los empleados de toda la vida, pero además hay como 7 u 8 personas que pululan por la casa, que hay que organizar y que hay que tratar de que todos se lleven bien.
Pero
la mamá está
todo súper bien organizado.
Mira, yo nunca pensé que iba a vivir en casa. Siempre vivía en un departamento y llegué a esta tremenda casa con mi papá muriendo. Mi mamá no estaba muy bien. Tiene un poquito de demencia senil y diabetes, ¿cómo se llama? Parkinson y otras cosas más. Pero es como.
Buena mocísima.
Sí, como...
Y cuando está, que no está, digamos, ida, por Dios, qué pretenciosa.
El día que la mamá me diga no quiero ir a la peluquería, ese día quiere decir que ya está lista para irse para el otro mundo. Así que, y como te digo, llegué aquí después de estar en Estados Unidos enfermo, y justo llegué en junio del año 2020. Mi papá estaba con un cáncer cerebral que se lo habían recién detectado, muy mal ya. Yo creo que me vino a reconocer muy al final que en realidad yo había vuelto y que había vuelto a Estados Unidos, y la mamá, como te digo, muy perdida, así que la verdad que y con este, imagínate, en esos momentos que fueron muy difíciles, la verdad que conseguirse cualquier cosa era complicado. Mi adiós, haber ido 7 veces con mi papá, desde mayo hasta agosto que murió, a la clínica, y eso que llamábamos a qué sé yo, a help, un montón de cosas para no tener que trasladarlo, pero bueno, había momentos en que tú realmente lo tenías que hacer.
Por supuesto.
Y la verdad que mi hermano tiene 8 hijos, mi hermana estaba ocupada, se había preocupado a mis papás antes que yo llegara, así que la verdad
así que tocó
me
ti.
Tocó a mí, y la verdad que no es que me haya tocado, o sea, fue como que llegué a esta casa porque yo venía...
Fue algo natural
con
para
bastón,
ti.
Levantándome la silla de ruedas, reviviendo, así que fue como...
No, y además,
otra vida,
uno cuando lo viene a ver aquí, uno almuerza exquisito, está en un lugar precioso. No, yo ya este arbolito me tiene, pero...
No, ¿viste?
Dan
ganas de poner su suéter ya, porque te da como frío.
No, sí, exquisito. Oye, Rod, yo te quiero preguntar sobre todo lo que tú viviste en Estados Unidos. Tú que dices que regresaste justo cuando tu papá ya estaba mal. Tú estuviste a punto de morirte. Fuiste el primer paciente en New York de COVID.
Sí.
Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti, porque la verdad que tú resucitaste, o sea, tus amigos estábamos todos desesperados aquí en Chile sufriendo, porque las noticias eran poco alentadoras.
Sí, mira,
cómo
la primera entrevista te la di a ti, sí, recién llegado, y fue una entrevista muy emocional. Ya van a ser casi 5 años de esa primera entrevista, que fue por Zoom, ¿te acuerdas? Yo venía llegando el 1 de marzo de Arco en Madrid, que es la feria de arte contemporáneo de que van galerías de todo el mundo invitadas por la gente que dirige la feria, y yo siempre trato de acompañar a Patricia Rey, que es mi amiga desde hace muchos años.
Le mandamos saludos.
Sí, la Pati, la tienes que entrevistar de todas maneras, porque es un personaje, y la verdad que su pasión en la vida es el arte, y bueno, he aprendido mucho con ella, y me encanta acompañarla, así que yo voy feliz, y llegué, y el día siguiente me iba a Nueva York,
yeah.
Y el día que llegué, vine, almorcé con mis papás, con mis hermanos, con mis sobrinos, y después al día siguiente tenía una reunión en el family office, no en el laboratorio, y fui y me vine a almorzar con la mamá, y esa noche volaba. Y fíjate que en la mañana había amanecido sin olfato, pero no me sentía mal. Y una cosa como súper rara, porque siempre tenía un olfato como de Bassetown, así, pero viene. Sí, qué raro, pero bueno, tú te das cuenta de eso cuando te duchás, te jabonás, te lavas el pelo, pero después no andás olfateando, o sea, no te das cuenta que no tenía olfato. Bueno, y esa noche me embarco a Nueva York, y cuando llego... Tenemos un departamento con mi hermano en Nueva York, de la familia, y cierro la puerta y era como que me cayó una espada mocle encima, porque me empecé a sentir pésimo, 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 no podía respirar, apenas pude llegar a la cama, fue una cosa muy violenta, y yo dije, wow, bueno.
¿Qué me pasa?
Claro, ¿qué me pasa? Y dije, pucha, tanto viaje de Madrid a Santiago, las 24 horas salir a Nueva York, qué sé yo, los aire acondicionados, los aviones. En ese minuto no me acordaba que no tenía olfato. Y no sé si tenía gusto, porque como yo no como los aviones, solamente tomo agua y duermo. Sí. Así que todas estas cosas no se sabían.
Perfecto.
Bueno, y... como al segundo día sentirme muy, muy mal, yo pensé que era una sinusitis o una neumonía. Te fijas que muchas veces pasa que te agarras en los aviones, así que empecé a tomar el antibiótico correspondiente. No recomiendo la automedicación, pero bueno, en ese minuto no fui capaz ni siquiera de sacarme los zapatos, o sea, era una cosa que me tiré a la nada.
¿En serio?
Mal, mal, mal. Y bueno, al día siguiente, el día subsiguiente, me llama Jimena Agustín, mi amiga...
Jimenita,
que es anestesista de la clínica alemana, y habíamos estado juntos en Madrid el último día, y ella venía con su familia, su marido y sus 2 hijos, con los cuales somos muy cercanos, desde el canal de Venecia. Y ya el canal de Venecia se había cerrado parte, todo lo que era interno se había cerrado por el coronavirus, no se le decía COVID.
Claro.
Y la verdad que, bueno, me llama la Jimena, me escucha la voz, se pone a llorar en el teléfono. Entonces le dije, pero Jimena, ¿qué te pasa? No, Rod, tienes que irte a una clínica al tiro, que no sé qué. Entonces le digo, pero ¿por qué? No, es que yo estoy nos contagiamos con coronavirus en Italia y te debo haber contagiado a ti. Y además, pero ella sonaba súper bien comparada con vosotros. Y yo tratando de decirle, no, es que me estoy despertando en la voz de la mañana. Y decía, dónde, o sea, no sabía ni a dónde ir, ¿te fijas? Y todo el mundo tiene ángeles en algún momento, y no son ángeles que andan volando, sino que son personas como tú y yo que ejercen como de ángel en algún minuto. Y estos grandes amigos, Larry y Randy, amigos Diego de Zapallar.
Muy lindas personas.
20 años casa en Zapallar, ahora la vendieron en el 2019, justo antes de toda esta cosa. Y bueno, y ellos los llamé, le digo, oye, fíjate que tengo que ir a esto, tengo esta fiebre, que es una fiebre salvaje, no me puedo mover, apenas podía hablar. Entonces me dijo, no, te van a hacer el examen a la casa. Bueno, ya. Así que llamaron y de repente llegan estos astronautas sí. a buscarme, que en una cara de miedo, pero te juro que yo decía, bueno, debo estar delirando porque ¿quiénes son estos personajes? O sea, yo le dije, usted me hace el examen aquí, me dice, ¿what? Me dice, no. Y digo, además, yo no sé qué están ellos más asustados de mí, seguro que lo que yo podía estar asustado de ellos. Así que me llevan al hospital más cercano, que era el Mount Sinai.
El Mount Sinai.
Que está en la décima con la...
Que estaba cerca de tu casa.
A una cuadra, a una avenida de la casa.
Todo eso fue una suerte.
Bueno, caí en el mejor hospital que podría haber caído, sí. que es un hospital que además es universidad de medicina. Entonces tienes todo ahí. Bueno, y llego y me chequean, me sacan una radiografía al pulmón, tenía una neumonía doble, que después se supo que eso era algo típico del COVID, entonces me dicen, bueno, le vamos a tener que hacer un examen de COVID, pero no se lo podemos entregar porque nosotros no lo hacemos acá, tenemos que mandarlo al CDC, al Center for Disease Control en Atlanta, imagínate. Entonces dice, pero ¿cómo tener que ir hasta Atlanta? Así que, mira, yo lo único que quería era irme a la casa y encerrarme en el departamento, por estaba supuesto. Solo. Y ok, al día siguiente, con 40 y tantos grados de fiebre, me dicen, ok, se puede ir a su casa, tiene que esperar que nos llame. Nosotros nunca hemos tenido un paciente con COVID todavía, así que con coronavirus. Así que me fui, que fue como la escalada del Everest, como te contaba esa vez, caminar, porque yo dije, no me puedo ir en un taxi, nada.
Era no darían la fuerza, la energía,
¿no? No, es que además me daba miedo contagiar a otra persona, porque yo me sentía tan mal que dije, seguro que tengo esta cuestión, aunque no cachaba cómo era. Bueno, y llego al departamento, entro por el ascensor de servicio, aviso inmediatamente al manager del edificio que puedo tener COVID. Él inmediatamente mandó un mail a todos los residentes, así que menos mal que no me nombró, porque si no, hubieran funado. Así que salieron todos arrancando y tenía que esperar 24 horas
el
resultado, que me llamara del Center for Disease Control en Atlanta al doctor que estaba. Bueno, y efectivamente fue así, hicieron como una videollamada al teléfono en la noche, ya no me acuerdo del día siguiente, digamos, y que sí tenía coronavirus, y el tipo estaba muy enojado. Y estaba la doctora, una chiquilla muy joven que me había recibido en urgencia, que tenía que volver a la clínica porque me tenían que hospitalizar porque tenía COVID.
Yeah.
Entonces, bueno, imagínate, tuve que avisarle a mi familia.
Todo y esperado.
Imagínate, era una cuestión bien como que todavía te estoy hablando del 6 de marzo del 2020.
Yeah.
Así que, bueno, llegamos al hospital y después de un rato aparece la doctora, que todavía somos amigos.
Pero fue tremendo porque tú estuviste al borde de la muerte.
Sí, me entubaron inmediatamente. Yo alcancé a avisar de que me iban a entubar. Y bueno, estuve entubado 37 días y hospitalizado 53.
53.
Fui el primer paciente en estar hospitalizado y entubado en Nueva York. Y durante varios días fue el primero. Y después quedó la escoba. Pero yo ya estaba entubado y como en otro mundo, desgraciadamente es otro mundo en que uno se va, no es muy bueno, porque es diferente estar entubado a estar... yo pensaba que era cuando tú estás con un coma inducido, que era como estar con anestesia,
sí.
Pero no, tú estás dormido solamente,
yeah.
Pero hay un nivel de conciencia que no te das cuenta que lo estás teniendo. Entonces yo tenía las pesadillas más terribles, que me querían matar, que estaba en la selva, que me pinchaban. Mira, me acuerdo de todo hasta el día de hoy, de cada una de las pesadillas. Y bueno, y durante ese tiempo yo no tenía idea qué estaba pasando acá. O sea, yo, como te digo, estaba en otra, tratando de arrancar en África, me estrellaba en un avión, era el único sobreviviente. Unas cosas, trataban de matar a alguien por tratar de matarme a mí, gente amiga. Es muy fuerte toda esa parte, y la he conversado con otros pacientes y también han pasado situaciones similares. Así que bueno, imagínate, después de eso volver a caminar, porque con 53 días hospitalizado salí el número 500, fui el primero en entrar y el 500 salir vivo por lo menos. Y me acuerdo que hicieron una fiesta increíble a la salida. Fue
impresionante, y saliste en todos los canales de televisión de Estados Unidos y con globo. No, mira, pues estuvo lindo cuando salí.
Muy emocionante, además.
Muy emocionante.
Porque fueron 50 días sin ventana en un lugar que no había luz. Entonces, muy perdido también. Y con muchas alucinaciones.
La angustia que en Chile era tremenda. Mira, yo no sé qué habría pasado sin tus dos amigos allá en Estados Unidos, sí, que mandaban el report, nos mandaban a todos tus amigos todos los antecedentes, o tu hermano. Exacto. Alejandro nos contaba.
Estaban en contacto todo el tiempo, y con la Jimena también.
Claro, con Jimena. Entonces, claro. Fue, te digo, súper angustiante. Sí. Ahora, Rod, tú me contaste que tú en un minuto sentiste y viste el túnel. Dice, túnel que tanto se habla, ¿no?
Esto es bien curioso, porque mi papá muere el 29 de agosto. Yo tuve muchas pesadillas y no recuerdo nada de eso. Y salí, como te digo, al día 53, pero sin poder caminar, apenas tragando, me tuve que hacer traqueotomía, estuve con diálisis, o sea, las tuve todas del libro. Y estuve, después me enteré, después de un año de haber salido del hospital, hicieron una conexión especial de la cadena de NBS porque yo resucité el domingo de resurrección de ese año, que era el 12 de abril. Y tú sabes que se va corriendo siempre pero ese año fue el 12 de abril. Entonces hicieron un programa especial donde me entrevistaron por Zoom, y estaban mis doctores, el doctor Matthew y la enfermera que me cuidaba, a los cuales también contagié, gracias a Dios no tan grave, así que pudieron después de unos días seguirme atendiendo, y un equipo médico allá impresionante. Y como te digo, yo recuerdo cuando me despiertan y yo me siento, porque estaba amarrado, que mira, fíjate que como que tenía la conciencia que estaba en el hospital, y veo que empiezan a aplaudir afuera, y habían como dos cámaras hacia afuera, estaban en una UTI, pero que era doble puerta, porque todo era muy difícil. O sea, el que entraba tenía que disfrazarse, tenía que después que pasar una recámara en el medio, digamos, donde se botaba toda la ropa, se ponía la otra ropa y salía. O sea, era todo un cuento entrar a verme, digamos, a pincharme o qué sé yo. Así que, y me dicen, do you want to zoom with your family? Y yo, imagínate, con traqueotomía y todo, no podía ni hablar, no, como que me hubieran pegado 50 combos. Yo dije, Zoom, en esa época, esto pasó, como te digo, entre el 3 y el 4 de marzo, nunca había escuchado hablar de Zoom. Entonces, with my family, me quedo pensando, bueno, será algo con mi familia. Ok, digo, con la familia. Entonces me echaba en un iPad, y en el iPad aparece la Jimena, mi amiga, mis amigos gringos, mi hermano, y me veo yo por primera vez. Que te juro que eso fue súper impactante. Y si no me morí antes, casi me morí la impresión de verlos a ellos y de verme a mí en ese estado también. Lleno de tubos por todos lados. Es bien impresionante.
No, tiene que haber sido, pero es tremendo. Pero vamos a tener que, Rod, hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores. Y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, con Rodrigo Zavala.
COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Tus tarjetas del Chile te llevan a vivir experiencias por el mundo. Inscríbete en bancochile.cl, elige entre 4 destinos y participa usando tus tarjetas. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. presentado por Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades.
Este verano llega con todo porque el Club Entel está recargado para que cada uno de sus clientes disfrute más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club tiene para ti. Entel, contigo en todas.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel Sección Ganadores.
Este verano se viene a lo grande. Sí, escuchaste bien. Porque el Club Entel viene recargado de beneficios para cada uno de nuestros clientes. Disfruta más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club trae para ti. Entel, contigo en todas.
Antes que suene el timbre, vamos al Patio Outlet, La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Con las mejores ofertas y oportunidades. Encuentra marcas top, estacionamiento gratis y espacios perfectos para ti, tu familia y hasta tu mascota. Te esperamos en Patio Outlet, el patio que nos une.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! ¿Te gustaría ir a Punta Cana? Tus tarjetas del Chile te llevan a vivir experiencias por el mundo. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige entre 4 destinos y participa usando tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile! En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Antes de que vuelva a sonar el timbre, vamos a Patio Outlet y aprovechemos las mejores ofertas y oportunidades para este nuevo comienzo. Un patio con gran variedad de marcas, espacios pet friendly y estacionamiento completo gratis. Te esperamos en La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Patio Outlet, el patio que nos une. Este verano, el Club Entel está recargado para que cada uno de sus clientes disfrute más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club tiene para ti. Entel, contigo en todas.
Ya estamos de regreso aquí en este parque maravilloso con un amigo que adoro, que quiero muchísimo, que es una gran persona, Rodrigo Zaval. Rod para los amigos.
Rod para los amigos.
Rod, bueno, sigamos hablando de todo lo que fue en el Mount Sinai de New York, ahí en plena pandemia, el primer hospitalizado con en ese momento, bueno, no se le decía COVID.
Se le decía coronavirus. Le cambiaron el nombre a COVID, que bueno, es lo que...
Después haber el presidente de Estados Unidos,
¿no? Mira, eso es una historia bien increíble. En ese minuto estaba Trump y como fui el primer caso, Trump estaba en Nueva York y le avisan que ya hay un primer paciente entubado y que no viene de la China, porque acuérdate que se había cerrado la frontera con China y a Estados Unidos, sino que viene de Latinoamérica, pero efectivamente yo había dicho que seguramente me lo había agarrado en Europa.
Europa.
Así que, bueno, ahí como que la cosa parece que cambió. Y él, dicen que me fue a ver cuando estaba yo entubado, si yo no lo vi, así que, y le explicaron la situación, y ahí fue cuando él dice, bueno, y le explican, ahora se nos viene, o sea, ahora queda la escoba, y él autorizó, digamos, de que todo el mundo pudiera ser atendido gratis por el COVID y que se empezaran a hacer todo lo que, porque él no creía en esta cosa, ¿te fijas? Claro. Entonces, era un primer paciente sano, joven, tenía 58 años, era bastante más joven, flaco, yo corría todos los días, así que no era...
Me consta.
Claro,
era,
tenía 20 kilos menos. ¿No? Corrimos juntos la maratón
de
Atenas, cuando se cumplió el 2500, ¿sabes? Era el 2010.
Para que vean, lo
exacto, no lo sugeriste. Es que por Rafael Vial, nuestro amigo,
exacto,
que alrededor de...
Me dijiste, amiga,
sí,
que creo que sería bonito que
Piñera era ese minuto y la embajadora
corriera la maratón.
Y armamos este grupo, fue muy entretenido.
Fue muy bonito.
Conocimos mucha gente y un país maravilloso como es tu país, como fue tu embajada en Grecia, y tú una gran embajadora. Y como te digo, y me dicen que llega Trump y que le dice al doctor, ok, da el ok para que empiecen a tratar todas las cosas a vida y por haber.
Intentaran todo.
Todo. Yo fui conejillo de India y tengo un libro que escribió el hospital donde parte con Mr. Saban y termina con Mr. Saban. Me vinieron a entrevistar acá a Chile. Así que efectivamente, siempre como dicen, hay un chileno en alguna parte. Bueno, me tocó a mí.
Aquí está el chilenito. Just on time.
Claro.
Pero sabes una cosa, ¿tú no sientes que de alguna manera también te salvaste? Porque te tocó en
por
ese...
Por supuesto, o sea, no tengo ninguna duda. Yo creo que Dios es grande. Yo pensé que me iba a morir. Cuando me dicen, we don't know, you are our first patient. Y dije, o sea, me muero aquí y me creman y me tiran al Hudson River, que era lo que yo quería, así que me moría en Estados Unidos algún día. Le había dicho a mi amigo, oye, cualquier cosa, me creman, me tiran al Hudson River. Y después llaman a la familia, porque yo no quiero drama, expatriación. Mira, yo me empiezo a reír y me acuerdo que me dicen, antes tuve que mentuar, y dice, ¿por qué se está riendo? Entonces le digo, no, porque parece, yo siempre pensé que iba a morir aquí, me iba a tirar el paso, ¿no? Y así iba a ser, le dije, yo hay que tener cuidado con lo que uno quiere, digamos, así que, bueno.
Oye, Roddy, después escribiste el libro con todo lo que fue...
Bueno, fue un relato que con Virginia Araya, mi gran amiga, que todas
entrevistas que habíamos tenido en nuestro programa.
Sí, una gestora cultural muy importante.
Gran gestora cultural.
En la Fundación de Providencia, de la Comuna Providencia, y bueno, y ella me dice, toda esta historia hay que contarla. Y la verdad que cuando empezamos a trabajar en el libro, que fue inmediatamente que llegué, porque tenía las cosas frescas, no sabía si me iban a olvidar todo, porque me había olvidado todo. O sea, gracias al celular y a las fotos que tenía, como que recuperé lo que había sido mi día antes. Aprendí a caminar, aprendí a tragar.
Impresionante.
Es muy impresionante. Y a como cachar quién era yo, ¿te fijas? Así que, pero sí recordaba a mi familia, ponte tú, eso no lo olvidé nunca. Pero las situaciones, entonces la Virginia me dice, Rod, esto no puede quedar así, esto tiene que,
eso hay que
dejarlo en un... relato que se llama, que entonces ella me hacía preguntas y yo contestaba, y después ella entrevistó a mi hermano, que lo pasó muy mal, que fue el encargado acá.
Sí.
Mi papá estaba muy viejo y mal, así que el que estaba a cargo junto con Larry en Estados Unidos era Alejandro, y la Jimena Agustín, la doctora. Así que ese trío se conectaba con los médicos en Mount Sinai. Y todos estos médicos, yo les doy las gracias porque siempre les contestaban, siempre estaban dispuestos a hablar con mi hermano, con Larry, con todas las noches llamaban. Y como te decía, bueno, la cosa no se veía muy bien. Y después yo me entero de todo esto, porque cuando tú sobrevives, como que nadie te quiere contar nada, porque esta cuestión es muy fuerte, digamos.
Por supuesto.
Es fuerte el darte cuenta que te salvaste. y hasta cierto punto, imagínate volver a Nueva York al departamento y yo veía el Central Park y veía vacío. De repente veía una persona en bicicleta, unos niños jugando, pero la ciudad en la noche era Gotham City, así, oscura. Lo único que se sentía eran las ambulancias y las cosas, y yo decía, bueno, ahí va otro. Bueno, y después me enteré de toda la gente que había muerto y la gente en carpa, en los hospitales con carpa.
Terrible, dramático.
Fue muy duro.
¿Y te cambió a ti la vida después de lo que viviste ahí? Digamos, ¿cambiaste algunas cosas de manera de pensar o de decir?
Mira, yo creo que uno es como un libro. La vida de cada persona es un libro y son capítulos. Entonces, dentro de tu vida, tú tienes muchas vidas. Entonces, creo que efectivamente hay una vida, pude otras vidas antes, pero siento que hay una vida nueva después del COVID, post-COVID para todos, no solamente para mí.
Sí, efectivamente.
O sea, todos, de ninguna manera, alguien no ha sido afectado por el COVID o porque haya tenido a alguien enfermo, se le haya muerto a alguien. Así que la verdad que, bueno, todo lo que sufrió el mundo, lo vemos en todo lo que ha pasado y que todavía es algo que existe, están todos preocupados, todavía existe el COVID. Así que, bueno, yo me vine a vivir a la casa de mis padres, como te digo, y me quedé viviendo acá, así que me cambió la vida 360 grados, porque nunca había vivido con mis papás desde los 18 años que me fui a vivir a Estados Unidos, y tenía mi departamento acá en Chile, obviamente, y llegar a manejar una casa donde estaban mi papá y mi mamá enfermos, donde habían enfermeras, donde yo estaba recién empezando como a revivir y la gente que no se podía salir. Y bueno, un montón de cosas que uno como que ahora con 5 años casi de eso, que van a cumplirse ahora pronto, yo creo que sí se olvida, pero no se olvida. Y yo creo que sí te cambia y no te cambia, porque uno es como es siempre. Lo que pasa es que obviamente después de esta experiencia, el estar muerto, porque efectivamente, como te decía, un año después cuando me entrevistan, después de la entrevista yo le pregunto al doctor si podía haber estado muerto. Eso me dijo, more than once. Oh. Y después supe que 2 veces me tuvieron que revivir y que yo me desconectaba de todo, me volvía loco cada vez que me trataba de desentubar. Incluso una vez me desentubaron, me tuvieron que volver a entubar. Y ahí ya capotaron los riñones, ahí ya la cosa... porque tuve las cosas que me enteré después cuando decían, we are... cheering for him, we are roaring for him, era cuando ya estaba la escoba y estábamos como rezando por él, digamos, y todo el hospital, fíjate, después he vuelto cada año, me he juntado con mis médicos.
Oye, qué bonito eso, ¿eh? Sí. Que tú no te olvidaste y tú
es sientes imposible.
El contacto
con los... Además, tú sabes cómo son los americanos, fueron mi familia, yo fui el primer paciente para ellos, fui como me decían la mascota del hospital. Entonces era como muy importante que yo sobreviviera. Hubo un minuto que pensaron, cuando yo ya estaba consciente, de traerme en un avión ambulancia a Chile, pero era muy muy difícil porque había que hacer escala en Panamá y cambiarse de avión, y tenía que venir metido adentro de una cápsula. Entonces la cápsula no existía, Aerocardán, que es la línea aérea chilena, llegaba hasta Panamá, tenía que tomar otro avión. Bueno, y mientras se organizaba todo esto, y además los países iban cerrando las fronteras de a poco, todo cambiaba al minuto. Exacto. Entonces había que aprovechar la ventana en que todavía podía embarcarme en una cápsula, como te digo. Yo cuando vi la cápsula le dije, Mica, y la cara del doctor, el doctor Matthew, le pregunto, do you want me to stay or do you want me to go? Entonces me dice, I would like you to stay. Me dijo, porque tú eres el primer paciente y para nosotros como equipo sería muy importante salir vivo de aquí del hospital. Así que
ahora les vamos a tener que mandar un gran saludo a todo el equipo de médicos ahí que salvaron a nuestro tío Rota del
West Mount Sinai.
West Mount Sinai.
Y como te digo,
o sea, New York ha sido una ciudad muy importante en tu vida, Rota.
Sí, yo siento que volví a nacer en Nueva York, volví a aprender a caminar en Nueva York, en el Central Park.
Es una ciudad que a ti te gusta mucho, en la cual también has seguido integrantes, miembros de muchos museos, a ver, cuéntanos.
Sí, bueno, siempre por el arte, siempre hemos viajado a las exposiciones con mis padres cuando éramos más chicos, después ya de grande, miembro de todos los museos, del MoMA, del Whitney, del Guggenheim, de casi todos los museos que hay allá.
Más importantes de
Más importantes porque te mantienen informado. Y antes de todo esto, yo iba alrededor de 5 veces al año por 10 días y me volví. Y sé que tenía estos amigos allá, iba a las exposiciones, al teatro, que me encanta.
¿Qué es lo que más te gusta de Nueva York? A ver.
Me gusta, fíjate, algo bien curioso, me gusta que no tienes que caminas, que puedes caminar a todas partes.
Es una ciudad caminable.
Es una ciudad absoluta, es una isla, entonces está todo cerca. En realidad, o el metro, que funciona fantástico, pero yo la verdad que soy medio perdido debajo de la tierra, así que prefiero caminar, no importa la temperatura, el frío que haga, por las calles. Así que es una ciudad fácil para ubicarte. Yo soy muy perdido, mi sentido de orientación lo heredó mi hermano, que es como tú eras un GPS y mi mamá igual. Mi papá y yo nos podíamos pasar, o sea, estaba la casa aquí, no sé, íbamos de largo, te fijas, como
volado,
no sé qué es lo que era, pero yo nunca sabía si estaba para el sur, para el norte, para el este, para el oeste. Así que, y en Nueva York es muy fácil porque tiene, por un lado, el Hudson River, el East River, y después tiene el Central Park hacia el norte y hacia el sur, el Freedom Tower, y bueno, así que, y tienes números en las calles, y las avenidas con nombre, entonces es muy fácil, así que, y con número también. Así que es muy fácil. Entonces, para mí es una ciudad fácil, una ciudad que está toda a la mano, donde todo está pasando.
¿Te gustaría vivir en Nueva York?
Me encantaría vivir en Nueva York. Amo vivir en Chile. Quiero muchísimo mi país. Tenemos una empresa en la cual tenemos muchas familias que dependen de nosotros y bueno, y viene la cuarta generación, así que yo creo que nunca me iré totalmente de Chile o viviré fuera de Chile mucho tiempo, porque tengo una empresa, está mi familia. En este minuto puedo salir poco, viajo ahora con la Patricia Arco. Y
ah, bueno, eso, vas con Patricia Radi, tú sí. Vas todos los años.
Todos los años, trato de ir todos los años. Bueno,
y cuéntanos
de Arco. Imagínate que estábamos todos juntos, así que yo no sabía si los había contagiado a todos. Mira, así quedó la escoba, porque la verdad que tuvimos mucha suerte, mucha, mucha suerte. Y ser el primero. Yo dije, pucha, qué mala cueva, porque con todo lo que se sabe en Nueva York, de Estados Unidos, de medicina en general, justo llegar a algo que we have no idea, you're the first patient. Yo decía, pucha, qué quemado. Pero no, fue muy fantástico, porque como te digo, pidieron una autorización especial para poder probar todas las cosas, que al final fueron los medicamentos que se usaron para poder rescatar a las personas, fueron los que usaron conmigo.
Y se probaron
conmigo.
En ti.
Y se probaron en mí, y te lo digo, está en el libro que escribió el Mount Sinai, así que en el fondo es como te impacta mucho tiempo después, digamos años después te impacta esto de haber...
¿Cómo lo has ido asimilando con el tiempo?
Mira, uno va asimilándolo porque ya al final como que, bueno, aquí estaba pasando todo, yo llegué en el peor momento a Chile, yo me quería quedar hasta octubre para volver absolutamente sano, recuperado. Claro, ahora no sabía en ese minuto las secuelas que iba a tener de todas maneras, que las tenemos, digamos, y que las que tengo que vivir, y tomo medicamentos para el corazón, para el riñón, para...
Pero te ves como tú, pero me... amigo, te ves como tú.
Sanito, gordito.
Te ves sanito, estupendo.
Pero mira, yo, gracias a Dios, bueno, por suerte hago medicamentos, me dedico a eso, así que yo no soy de los que dicen, ay, me carga tomar...
Y digo, estás acostumbrado.
Oye, si te...
Naciste con los remedios.
Sí, siempre me han enchufado cosas de que nací, así que la verdad que para mí no hay ningún problema, y al contrario, agradecido a la medicina, agradecido a las vacunas. También nosotros trajimos como laboratorio una de las vacunas que trajo el gobierno en ese minuto, hicimos toda la parte de registro sanitario para que la vacuna pudiera entrar, que era una vacuna francesa-china y que era una sola dosis. Y el ministro Pari, mi hermano como presidente del laboratorio, Alejandro, mi hermano mayor, es el presidente, yo soy miembro del directorio, y estaban en el aeropuerto cuando llegaron.
Me acuerdo.
Fue muy emocionante. Además, el doctor Paris, estaba el presidente Piñera, que recorrió el laboratorio. El doctor Paris habló de mi papá.
Qué precioso el laboratorio. Sí. Qué lindo lo que construyeron.
Sí, además es algo que...
Espectacular.
Sí, es algo que... Bueno, es otro hijo más de la familia. Yo creo que... No sé si llamarlo hermano o otro padre, digamos, porque la verdad que es una maravilla y estamos muy contentos.
Y además yo tengo que contarles que además Laboratorio Zavala hace mucha inclusión. ¿Ah? Han estado con distintas fundaciones siempre, están con EduDown, con el kiosco. Y no, muchas cosas.
Tenemos
muchas cosas, muchas cosas bonitas.
Desde hace muchos años entregamos la beca a la Universidad Católica de Medicina. Becamos a la gente que trabaja con nosotros, a los hijos, desde la época del colegio hasta la universidad.
Ya.
Y eso es una, diría yo, que es una de las de los proyectos que tenemos en el laboratorio, que ha sido, que ya llevamos, no sé, 20 años en esto, más importante. También sacamos un calendario todos los años.
Muy bonito el calendario de este año, por ahí está, sí, no sé.
Con Alfredo,
¿cómo se llama el artista?
Bimet, Alfredo Bimet.
Claro.
Que además es muy ad hoc, porque él, la pintura que él hace es toda relacionada con lo que ve en el microscopio. Claro. Así que tiene mucho, mucho que ver. No. Y es un calendario que regalamos a los médicos y que tiene un vademécum, obviamente nuestro, pero no hay publicidad en la hoja de sino que está el arte, ¿te fijas?
Muy bonito.
Y llevamos 36 años solamente con artistas chilenos, y la mayoría son artistas chilenos jóvenes. Ya hemos pasado emergente. Por todo, claro, emergente, ya pasamos por todos los famosos ya. Y 35
pero
años.
Pero siempre te ha gustado el arte, Rod.
Mira, que lo tengo en la sangre por mirado. mi papá es una persona que dirá con el arte, con la música.
Y también tienes un pariente en España.
Bueno,
me llevé un cuadro de él.
Sí. Mi primo hermano, Lorenzo Leiva Zaval, es un colaquista y poeta.
Me gusta muchísimo su obra.
Y la familia tenía en España una revista de literatura, de poesía, y que era, la fundó un tío mío que fue Emilio Prado, el hermano de mi abuela paterna. Uh-huh. Quien fue uno de los poetas de la generación del 27, ya. Con Cernúa, con García Huidobro, con Huidobro, bueno, todos los de la generación del 27. Él se fue a vivir a México y mi abuela casada se vino a Chile con mi abuelo, formado en el laboratorio acá. Mi otro tío, por el lado de mi madre, era un psiquiatra muy famoso, psicoanalista en España, y llega a Canadá, a Montreal, donde mi papá después se va a estudiar también, y forma el Instituto Psicoanalítico de Canadá, lo fundó él, Miguel Prado, y en la Universidad de McGill, mi papá estudió en McGill también, así que yo estudié en California.
Sí, ¿cómo fue esa experiencia tuya en California?
Mira, fue una experiencia fantástica, porque creo que, estoy hablando del año 80, nadie se iba a estudiar afuera, y menos un undergraduate, digamos, partir de cero. Y papá decía, no, que entrar a la universidad acá, qué sé yo podía haber entrado, quizás me daba el puntaje para poder haber postulado, a lo mejor queda, a lo mejor no queda, no sé. Pero como yo sabía que me iba a ir a Estados Unidos, porque el papá lo había hecho en Canadá,
¿ya?
Y tenía, mi mamá tenía su hermano que ha vivido toda la vida en California, en zona americana, casado con una chilena, Beatriz de la Barra, que fueron como mis padres mientras yo estuve fuera. ¿Ya? Los quiero muchísimo. Bueno, y el papá dijo, no, te tienes que ir a estudiar afuera, a la universidad, como lo hice yo, y vivir afuera. Bueno, yo la verdad que todo esto fue en el año 80.
Bueno, ya,
te fijas. O sea, me dijo, tienes un departamento, te compro un auto, ya, o sea, con eso me convenció. Así que...
Ahí después, así que, o sea, fue una linda experiencia.
Fue una muy bonita experiencia, fue una experiencia muy enriquecedora. Crecí mucho porque además salir de una casa donde te hacían todo y llegar a hacerte tú todo, aprendí mucho más de la vida, digamos, que lo que aprendí intelectualmente, yo creo.
Rod, quedan pocos minutos, pero no te puedo dejar de preguntar, o sea, quiero que cuentes la historia de la gorda de Botero que está acá atrás.
Esta gordita de Botero. Bueno, mi papá, como te digo, fascinado con el arte. Bueno, Botero es un gran escultor colombiano, y lo trajo en ese minuto una galería a Chile, y el papá lo ve, esta gordita que se está mirando al espejo hacia acostada. Bueno, y hay una talla, porque cuando lo iban a traer acá a la casa de la galería, mi papá estaba muy nervioso, llamaba cada 5 minutos, llegó, y teníamos un mozo en esa época, Bernardo, que increíble, había limpiado gallinero, llegó acá a trabajar y aprendió de arte, iba a la galería, se conocía a los pintores, hasta hablaba un poco de inglés, cuando me llamaban en inglés, y yo le decía, tell them I'm in the shower, entonces decía, he says he's in the shower, call you back, qué sé yo, así que Bernardo, muy querido, trabajó muchos años con nosotros, y el papá insistía, entonces, no, don Emilio, no ha llegado, entonces de repente la última llamada, dice, bueno, Bernardo, llegó la gordita, y el pobre, ¿la señora? Entonces, mi mamá cuando se entera de esto, será despedido mañana. Y que la gordita Otero tenía ese cuento, la tenemos aquí en el jardín, hay mucha escultura en el jardín.
No, y además hay muchas esculturas.
Sí, muy todos, casi todos son chilenos, bueno, colombianos, Otero, pero tenemos de Gajardo, de mucha gente conocida, de Nira.
Muy bonito.
Muchas cosas.
Se ve increíble. Rod, y si tuvieras que elegir un artista favorito, de Chile o del mundo, ¿quién es el que más te...?
Uy, qué difícil. Mira, yo nací, a lo mejor es como bias esto, como dicen los gringos. Mi papá, al haber nacido en Málaga, era muy picasiano. Yeah. Pero mi papá Picasso era lo máximo. Así que tenemos una colección de libros de Picasso. Incluso tenemos una cerámica de Picasso, algunos dibujos de Picasso originales. Y muy la verdad bien, que, obviamente, creo que Picasso es el Masters of the Masters.
Yeah.
Y chileno, yo te digo que hay tantos chilenos increíblemente buenos. Este mismo Adolfo Bimmer, que es alguien joven, gente ya reconocida, como Valdivieso, como, qué sé yo, Sammy Desmayor, como tanta gente, como Mata, tenemos el Mata también,
sí,
muy importante, que se lo firmó a su hijo Gordon, Mata Clark, que se suicidó, fue el primero que partió con el deconstructivismo, el hijo de Mata, en Estados Unidos, y hubiera sido un artista incluso más importante que su padre. Y gente nueva hay muchísima, yo creo que es muy difícil elegir uno en especial, uno puede tener yo siempre me enamoro del que estás poniendo en el minuto, así que yo siempre voy donde mi amiga Patricia.
¿Un sueño por cumplir, Rod?
Mira, he cumplido todos mis sueños en la vida.
Creo que
el sueño que tengo es poder vivir con la mamá, lo que más pueda ella estar y estar contenta, estar aquí en la casa, que es su casa donde he vivido 45 años, y seguir adelante con la empresa. Yo creo que somos una familia empresaria, lo llevamos en la sangre, lo tenemos siempre.
Ha estado también, no alcanzamos a hablar, pero ha estado en la family office.
Tenemos un family office, tenemos la cuarta generación ya entrando con un protocolo familiar.
Han participado
familiar.
En películas.
Sí, bueno, hemos apoyado. Apoyamos todo lo que sea en el fondo, ya a través del laboratorio, como cosas personales también, ya sea mi hermano, yo, mi hermana, cada uno tiene sus diferentes intereses, pero todo relacionado con el arte. Así,
Rod, querido, no sabes el gusto de estar contigo.
El gusto es mío, Carmencita.
Te queremos muchísimo.
Pucha, yo te adoro.
Lindo. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
No se lo pierdan.
Porque somos fanáticos del deporte, presentamos Banco de Chile Santiago Premier Padel P1, el circuito profesional de pádel que reúne a los mejores jugadores del mundo. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile en Punto Ticket y aprovecha la preventa exclusiva de abonos del 4 al 11 de febrero. Banco de Chile, el Banco de Chile. Stock preventa 1800 abonos.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Este verano se viene a lo grande. Sí, escuchaste bien. Porque el Club Entel viene recargado de beneficios para cada uno de nuestros clientes. Disfruta más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club trae para ti. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Recuerda pagar con SBP y Visa en beneficios de salud, belleza y bienestar. Patio Outlet. Encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.